Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 16 de agosto, martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes, continuamos con la lectura del profeta Ezequiel y leemos el capítulo 28, versículos 1 al 10. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto. Tu corazón se ha ensorbecido y has dicho: Soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. Pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretende ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Las palabras que dirige el profeta Ezequiel, ahora por mandato del Señor, a ese rey de Tiro, a ese príncipe de Tiro, son tremendas, pero son palabras que además nos tienen que llegar a nosotros de una manera muy, muy directa. Porque a veces no nos damos cuenta, pero podemos estar exactamente en la misma situación. Tu corazón se ha ensoberbecido, es decir, eres un creído. Te crees más que Dios, te crees superior a Dios. Has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. ¿Por qué digo que nos puede suceder a cada uno de nosotros? Bueno, de muchas maneras yo me puedo creer más que Dios. La primera, una persona que se niega a perdonar. No, yo no puedo perdonar. Bueno, esa persona cree que es más importante que Dios, porque si Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros nuestros pecados, una persona que dice que no puede perdonar, bueno, está sobre Dios, es superior a Dios, se cree más que Dios. Una persona que se cree más importante que Dios en respecto a su familia. No, es que aquí se hace lo que yo digo. Sí, pero no cuando mandas ir en contra de la ley de Dios. Si tú crees que tu palabra, que tus mandatos son superiores a los mandatos de Dios, entonces me estoy creyendo más que Dios. Pero tal vez la forma más fácil en la cual nos puede ocurrir lo que está anunciando el profeta Ezequiel es cuando nuestra opinión es una opinión contraria a la ley de Dios. Pongamos ejemplos. Una persona que no puede tener hijos y no ha tenido hijos en su matrimonio y cree que tiene derecho a tener hijos. No, no tienes derecho a tener hijos. No, nunca ha existido el derecho a tener hijos. Esto lo cree aquel que se cree creador y por eso acuden a cualquier cosa a cualquiera, no importa. Oye, pero el Señor te ha indicado cómo deben traerse los hijos al mundo. No, yo tengo mi propia opinión. Yo pienso distinto. Yo pienso de acuerdo a mi propia lógica, superior a Dios. Esa persona cree que es superior a Dios. Esto se da con toda la doctrina. Aquel que, no, es que para mí la iglesia debería cambiar y permitir el divorcio. Pero si nuestro Señor dijo que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No, pero a mí me parece, ok, entonces tú eres más que Dios. Tú eres más que Dios. El Señor mandó a sus apóstoles el día de su resurrección. Vayan y perdonen los pecados. A los que se los perdonen, les serán perdonados. A los que se los retengan, les serán retenidos. Pero tú no crees que debes confesarte. No, yo no tengo que confesarme delante de un hombre pecador igual que yo. Ok, tú eres superior a Dios. Tú eres más grande que Dios. Tú eres más sabio que Dios. También en las rebeldías que nos vienen en el corazón, ¿no? ¿Por qué ha muerto esta persona? No estoy de acuerdo con que haya muerto. Dios no te preguntó. Pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, mira, es que tú tenías que aceptar la voluntad de Dios porque nadie te iba a preguntar jamás. Nunca. Pero es que mi opinión, tu opinión no importaba. Tu parecer no importaba. Qué duras son estas palabras. Sí, son muy duras. Para aquel arrogante que cree que su opinión, que lo que él piensa, que lo que él determina es lo que tiene que ser. Y efectivamente entonces se pueden producir grandes, grandes problemas en la mente y en el corazón humano. ¿Por qué? Por no saberse ubicar. Tú has dicho que eres Dios, estás sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero eres hombre, no eres Dios. Sabernos ubicar como criatura. Una persona, por ejemplo, que quiere conocer el futuro. No, es que yo tengo que tener seguridad de lo que va a pasar. Mira, nunca ha sido parte de la existencia humana tener la seguridad de lo que va a pasar mañana. No forma parte de nuestra existencia. No forma parte de nuestra vida. Entonces, si tú pretendes tener seguridad y conocer el futuro, te quieres colocar no como criatura, sino como Dios. No quieres aceptar tu condición de criatura. Puede suceder también cuando una persona pretende que su palabra es la que va a hacer cambiar al otro. Pero es que yo ya le he dicho esto. ¿Y qué crees? ¿Que tu palabra es todopoderosa? ¿Que tú hablas y se hace? ¿Crees de verdad que eres Dios? Qué bonito y qué liberador es ubicarnos verdaderamente en nuestra condición. No eres Dios, eres hombre. Tú te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Pues no, la criatura no lo conoce todo. Por eso siempre tiene el corazón abierto a conocer más. Por eso nosotros deseamos aumentar nuestro conocimiento. Por eso deseamos crecer, tal y como nos lo ha dicho el Señor. Crezcan, crecer en ese conocimiento, tener mayores y mejores conocimientos. Pero no pretendemos tenerlos todos. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. ¿Pero qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con todo aquello que ganaste, con todo aquello que obtuviste, con toda esa seguridad? Vas a morir. Vas a morir. Vas a morir igual. ¿Y a dónde te va a llevar entonces toda esa gran sabiduría, todo ese poder que creíste que ibas a acumular en este mundo? Morirás como un pagano, porque así lo digo yo, el Señor Dios. En resumen, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Recuerda algo tan sencillo. ¿Quién tiene la última palabra? La última palabra nunca la tienes tú, nunca la tendrás tú, siempre la tendrá el Señor. En el Evangelio Continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. En la lectura del Evangelio, leemos en primer lugar aquello que hemos estado leyendo en la primera lectura. Este príncipe que se creía Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que dice en el Evangelio? Yo les aseguro que un rico, difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y que a un rico entre por el reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo estas palabras el Señor? Muy sencillo, porque aquel que tiene grandes riquezas en este mundo, y no solo riquezas materiales, aquel que tiene bienestar de diferentes tipos en este mundo, le da por creer que aquello que tiene es lo que asegura su felicidad. Y entonces no tiene el corazón dispuesto al encuentro con el Señor. Claro, es muy fácil imaginarnos la situación. Oye, si yo vivo en la total y absoluta comunidad, si yo tengo grandes dichas y grandes felicidades en este mundo, ¿por qué voy a estar esperando otra dicha y otra felicidad? Si ya soy dichoso, ya soy feliz, entonces se me va a dificultar mucho mirar que esta felicidad, la que me ofrece este mundo, es apenas un maní al lado de la dicha verdadera, de la gloria eterna. A un rico entonces se le dificultará mucho más. No está diciendo el Señor que sea imposible, está diciendo que por orden natural se le va a hacer mucho más difícil. Pero llama más la atención, porque esta es una idea que nosotros la podemos comprender con bastante facilidad. Sin embargo, llama más la atención lo que le dicen los discípulos, porque al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados. ¿Por qué se asombran? Bueno, muy sencillo, porque detrás de esto se esconde la mentalidad del mundo. ¿Quiénes son los bienaventurados en este mundo? ¿A quién consideramos dichoso en este mundo? Es solo cuestión de ver dónde están las envidias de los corazones. ¿Los corazones envidian las condiciones de santidad o los corazones envidian las condiciones de bienestar de los bienes de este mundo? Y ahí tenemos clarísimo cuál es la mentalidad. La mentalidad que está en la mente de los discípulos. Los discípulos están pensando lo siguiente, pero a ver, si los dichosos son aquellos que tienen bienes, si viven una vida de bien, no tienen que luchar, no tienen que esforzarse, no tienen que sufrir, no tienen que levantarse para ver qué van a llevar de comida a su casa en ese día. Esos son los bendecidos de Dios. ¿Cómo es que a ellos les va a costar más entrar en el reino de los cielos? Y esta es una mentalidad muy fuerte, también en nuestros días como lo ha sido siempre. Si Dios me llena de bendiciones, sí, pero Dios te llena de bendiciones no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Eso es lo que la gente no logra entender muchas, muchas veces, porque siempre está pensando en el trueque, en el comercio. Siempre está pensando que recibe lo que merece. No, tú no recibes lo que mereces de parte de Dios, yo tampoco. Nosotros de parte de Dios recibimos siempre en exceso, en supremo exceso. Ahí donde ha abundado el pecado, ha sobreabundado la gracia. Recibimos muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que merecemos. Esto es lo que está en esa mentalidad. Y entonces los discípulos se dicen, pero si esto es así, ¿quién podrá salvarse? Si los que pasan grandes dificultades en este mundo, se ve que Dios los ha castigado en este mundo, ¿cómo es que esos van a tener más oportunidad de salvarse? No, pues. Y si los ricos, los que han sido bendecidos por Dios en este mundo, la van a tener difícil para entrar en el cielo, entonces, ¿quién queda? ¿Quién podrá salvarse? Preguntan los discípulos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Y esa respuesta es tan importante de tener clara. Para ustedes, salvarse es imposible. El punto de partida de la salvación es que para los seres humanos es imposible, que significa que ningún hombre me puede dar la salvación y que ninguno de nosotros se puede dar a sí mismo la salvación. No existe la autosalvación. No existe la autosalvación. ¿Por qué lo repito? Porque es tan importante entenderlo y entenderlo en profundidad. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Y por eso el Señor continúa y dice, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa? Que ahí donde mis fuerzas no me dan, ahí donde mis capacidades no me dan, ¿qué es lo que entra a salvarme? La gracia de Dios. Esa es la que me salva. Esa es la que me permite efectivamente acceder a la salvación. Y entonces Pedro le pregunta al Señor, bueno, y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Es decir, a los que te hemos creído, a los que hemos caminado tu camino, a los que hemos dejado nuestro hogar, a los que hemos tomado la decisión de tenerte como maestro. Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿A dónde apunta el Señor? No a una recompensa en este mundo. Apunta al lugar que van a ocupar los apóstoles en primer lugar, esos 12. Un lugar especialísimo en el juicio de Dios, es decir, en el reino de los cielos. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, la promesa del Señor. Ay, si yo sigo al Señor, mira, bien en esta vida y estaré tranquilo y estaré bien y todos mis problemas se solucionarán y no sufriré. No, esa no es la promesa del Señor. Si te han dicho que esa es la promesa del Señor, te engañaron, te mintieron. La promesa del Señor es la vida eterna. Por eso, muchos primeros serán últimos. ¿Qué parecen los primeros en este mundo? Los que gozaron de los privilegios en este mundo. Y muchos últimos serán los primeros. Aquellos por los que nadie daba nada en este mundo, pero que nos han aventajado. ¿Por qué? Porque se han acercado verdaderamente al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.